En esta sección de economía con Carlos Medrano hoy, él es, ya lo saben, líder de Eximia Consultores y profesor de la Universidad Pública de Navarra, vamos a hablar del comercio. Pocas cosas, lo van a descubrir, pocas cosas hay tan humanas como el comercio. Pocas cosas hay tan civilizadoras como el comercio. Sí, no se extrañen. Lo van a conocer ahora con Carlos Medrano. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Puede sonar un poco raro eso, ¿verdad? De pocas cosas hay más civilizadoras que el comercio, pero, pues sí, pero porque lo vamos a entender rápidamente.
Sí, porque tenemos una connotación negativa que nos ha venido impuesta. Por ejemplo, pues que, bueno, venga, vamos ya con la cita, ¿no? Los marxistas decían que la propiedad privada es un robo y el comercio es el instrumento, ¿no? Entonces ya el comercio es algo malo. Cuando alguien, yo me acuerdo cuando empecé a vender seguros con Vasco Navarra hace 30 años, una pariente me dijo, oye, pero esto de engañar a la gente no te parece mal. Y digo, pero por Dios, ¿pero cómo voy a engañar a la gente yo? La gente me compra el seguro porque, claro, porque lo vendrá bien y además luego tengo que dar una cobertura, ¿eh? La antigua Vasco Navarra, que hoy es Zara, acuérdate.
Sí, sí.
Pero bueno, la cuestión de volvamos al comercio, ¿no? Un poco lo que es el ser humano, dice que el buen salvaje de Rousseau, que la persona es buena y la sociedad lo corrompe, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra. Los seres humanos en estado natural, pues éramos demasiado caníbales. Y esto no lo digo yo, no dice la ciencia, porque tenemos una serie de genes modificados de tan caníbales que éramos en el paleolítico. Es decir, hay especies como los cocodrilos que también son muy caníbales, ¿no? Otras no, pero nosotros lo éramos mucho.
Yo, ¿vale?, apoyo tu teoría. Yo soy más de que el ser humano es malo y luego nos humanizamos, nos socializamos, nos civilizamos entre nosotros.
Exacto, yo soy más como Thomas Hobbes, ¿no? Que decía que el hombre es un logro para el hombre, ¿no? Y creo que somos las dos cosas, mi capitán, somos ángeles y somos demonios. Por ejemplo, en Atapuerca, que como habrá ido mucha gente habrá visto, ¿no? La antropofagia era bastante habitual, se ha encontrado casi más. Porque era más fácil matar a un jovencillo del poblado de al lado que matar a un ciervo con sus cuernacos, ¿no?
Claro.
Entonces se ven los huesos con las marcas de haber sido pues cortados, ¿no? Haber sido comido el tuétano. Bueno, esto es un poco bestia, pero
sí,
es
sí.
Lo que hay. O
¿Y
sea,
cuándo cambia esa tendencia, Carlos?
Bueno, pues cuando cambian en el neolítico. El neolítico, lo que pasa cuando se desarrolla la agricultura, se crean las ciudades, aparecen los excedentes, ¿no? Porque así como pasaban hambre, pues también había excedentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que mi vecino, en vez de ser proteína, ¿no? Así hablando un poco a la bestia, pues mi vecino se convierte en mi cliente y mi proveedor, porque yo tengo conejos y él tiene truchas. Y entonces aparece el trueque, ¿no? Y ya, pues, fíjate una connotación que tiene el comercio. Y es que somos amigos. ¿Por qué? Porque entonces llegamos a un acuerdo que nos satisface a las dos partes. Atención al dato, ¿eh? Siempre que no haya coacción, pues yo hago el de intercambio porque me ha parecido bueno.
Claro.
No, pero la gente engaña. Coño, pues el que engaña, para eso está la policía, los jueces, ¿no?
Claro.
Entonces, las primeras ciudades, por ejemplo, en Turquía, que se habla de 6.700 años de Cristo, pero incluso se habla de más años, incluso 9.000 años, aunque esta está muy bien conservada, pues es que había una parte muy importante de la ciudad que era los comerciantes. Es decir, que la ciudad aparece alrededor del comercio, alrededor de la plaza, porque en la plaza principal de las ciudades, ¿qué había? Aparte de los comercios, estaba el castillo del mandamás y la iglesia correspondiente, ¿no? A mí me gusta mucho la cita de Frédéric Bastiat, el economista francés, que decía, donde entra el comercio no entran las balas. De hecho, cuando hay una guerra o cuando hay, por ejemplo, con Rusia, se les castiga no comerciando con ellos.
Claro, sí, comercialmente es verdad. Sí.
¿Eh? Entonces, fíjate que Franco, ¿qué hizo? La autarquía. Franco se hizo a sí mismo lo que te hacen cuando estás en guerra a otros, que la autarquía obviamente fue un disparate que mató a mucha gente de hambre, de hecho, ya de paso. Entonces, como decía, el comercio está, pues los orígenes son la prehistoria. ¿Qué civilizaciones? Pues Mesopotamia, Egipto, la propia China. Aunque fíjate, China tenía una tendencia a comerciar interiormente, a comerciar solo internamente, que luego los ingleses con las famosas guerras, batallas del opio, aquello fue horrible porque les obligaban a comprarles opio a los chinos. Pero en realidad era porque China no se quería abrir al comercio internacional. Y los productos chinos entonces estaban muy de moda, toda la orfebrería china y demás, ¿no? Pero volviendo a lo que nos importa, el comercio nos hizo humanos, y eso hay que recordarlo, ¿vale? El neolítico luego da lugar, lógicamente, pues a otras, digamos así, a otras civilizaciones, ¿no? El comercio, pues es paz, es prosperidad, y luego también hay que recordar que, dice, no, pero es que si vienen las fresas españolas a Francia, mal, ¿eh? Porque los franceses no quieren. Pero claro, es que tenemos que especializarnos en nuestra ventaja competitiva. ¿Qué podemos hacer nosotros mejor que los franceses? Hombre, pues podemos hacer fresas, ¿no? Por seguir con el ejemplo. Los franceses ya nos venderán champán, que a los que les gusta el champán dicen, es que el francés es mejor. A mí personalmente no me gusta y no, es que soy un ignorante, no entiendo, ¿no? Bueno, pues que ya les compraremos a ellos el champán. ¿Me explico?
Sí, claro. Cada
Entonces.
uno, en el comercio, ¿verdad? Cada uno ofrece lo que es capaz
En lo
de
que haces bien, lo que
claro.
hago bien,
Claro.
¿vale? Lo que hago bien es lo que ofrezco a los demás, ¿no? Porque si vemos un poco la historia de la literatura o de los primeros escritos, el poema de Gilgamesh, no sé si lo digo bien, que fue hace 2.500 años antes de Cristo, pues es una historia de batallas y de guerras, ¿eh? El código Hammurabi, pues la ley del talión, también hace 4.000 años, ¿eh? Que este hablaba también del código Hammurabi de fijar precios y salarios, ¿no? Que seguimos otra vez, y ahora Navarra lo va a hacer en unos meses, que para la primavera nos controlan los precios de los alquileres, ¿no? Y que van a hacer zonas tensionadas y movidas, que es lo mismo que el código Hammurabi hace 4.000 años. Nunca ha funcionado y no va a funcionar. De hecho, hay una ley en economía que cuando pones topes en precios, se desabastece el mercado. Ya ha pasado la historia, vamos a poner el ejemplo de la Revolución Francesa. La harina, como tenía el precio topado del pan, la harina para hacer ese pan era más cara que el propio pan.
Claro.
Conclusión, pues el panadero hace bollos, no hace, o sea, bollos digo, de pastelería, ¿no? No hace
Claro,
pan. Luego el mercado se abastece. Y luego, cuando pones precios mínimos, que a los gobernantes les encanta poner precios mínimos, a un precio mínimo que sea rentable, tienes excedentes, como pasó con la leche, porque si el lechero, vamos a ponerle 1 euro, por decir un número redondo, que no es, venga, 50 céntimos, gano dinero, pues lo que voy a hacer es comprar todas las vacas que pueda. ¿Qué hago con tanta vaca con un precio mínimo de 50 céntimos? Coño, pues que la leche sale por las orejas. Y lo tiraban, recuérdate que las tiraban por ahí la leche por las plazas y por todos los lados, ¿no? Y luego, a lo que voy, el comercio es humano. Y fíjate que no existía todavía el dinero, porque el dinero es un invento. No sé si hemos hablado de este tema.
Sí, lo
¿Eh?
hablamos, yo creo que lo hablamos más con Álvaro Bañón, efectivamente. Primero fue el trueque y luego ya de ahí, efectivamente, el
El
salario que
salario
venía
es.
de la sal, ¿no? Que se le pagaba
Exactamente.
a cada romano, ¿no? A cada soldado romano.
Efectivamente, el rey Agamenón, el rey de Micenas, era rico, pero no tenía dinero. No existía el dinero, ¿eh? Fue 1600 o 1100 antes de Cristo. Y fue rico, pero no tuvo dinero. Pero fíjate que sí que tenía la guerra como negocio, que eso es otro tema distinto. Es decir, que en la conquista, lógicamente, pues se consigue territorio, se consigue un rebaño de contribuyentes a los que extraer, ¿no? Pero eso es otra historia. Lógicamente, ese negocio es un negocio, pues, fatal, ¿no? Especialmente para los que mueren.
Bueno.
Entonces, el tema del comercio es antiquísimo y además se demuestra que ha habido comercio a grandes distancias, ¿no? Porque hay unas momias del pantano que son famosas en el norte de Europa, en el norte de. Supuestamente eran a los que ajusticiaban, los ajusticiaban con que no podían, los echaban en la ciénaga, en unas ciénagas muy ácidas que conservaban los cuerpos. Era una especie de castigo. Estoy hablando hace más de 3.000 años. Bueno, pues en el norte de Inglaterra se han encontrado esas momias que eran castigadas sin descomponerse, vaya usted a saber por qué religión. Pero en el pelo de esas momias han encontrado una resina que proviene de pinos de los Pirineos. O sea, estamos hablando de que hace 3.000 y pico años había un comercio. Alguien había llevado esa
Allá,
resina para que
claro.
alguien se ponga una
En el
cresta.
pelo, claro.
Efectivamente, eso es.
Bueno, pues mira, ya hemos conocido un poco más del comercio y sobre todo si nos sirve para no criminalizarlo, ¿verdad? Para darnos cuenta de lo que realmente nos ha ayudado el comercio, pues bienvenido sea. Carlos
Eso es.
Medrano, líder de Eximia y profesor de Economía de la Universidad Pública de Navarra. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, Fermín.